Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
No vale la pena aferrarse a lo que nos hace daño. Es el título del mensaje en esta mañana. Dice Génesis 39, verso 4. Potifar nombró a José su asistente personal. La esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo, su esposo, confía en mí. No me ha negado nada con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Y por más que ella lo acosaba día tras día, José se mantuvo firme en su rechazo. Existen varias razones por las que José podría haberse negado a la atractiva oferta de la esposa de Potifar. En primer lugar, José sabía que caer en brazos de una mujer casada arruinaría para siempre el futuro glorioso que Dios le había mostrado en sueños. Además, él podría sufrir consecuencias físicas. No te olvides que José era un esclavo y que su amo, Potifar, podía hacer con él lo que quisiera. Pero existe una tercera razón por la que José podría haberse negado a pecar, y esa es no perder el cielo, no irse al infierno. Según la Biblia, el infierno es el destino final de aquellas personas que insisten en desobedecer y que perseveran en la inmoralidad sexual. Dice en la Biblia en Apocalipsis capítulo 21, verso 8, y presta atención. Dice, a los que tengan relaciones sexuales prohibidas. ¿A qué se refiere la Biblia con relaciones sexuales prohibidas? La única sexualidad que está bien a los ojos de Dios es la de un hombre y una mujer en el vínculo del matrimonio. Cualquier otro vínculo sexual que no sea entre un hombre y una mujer en el vínculo del matrimonio no está bien para Dios. Es una relación sexual prohibida. ¿Y qué es lo que le sucede a las personas que tienen relaciones sexuales prohibidas? Dice Apocalipsis 21:8. Dice, los lanzaré. A los que tengan relaciones sexuales prohibidas, los lanzaré, dice Dios, al lago donde el azufre arde en llamas, y allí se quedarán separados de mí para siempre. Está hablando del infierno, del lugar de tormentos eterno. Wow. Dice en Apocalipsis capítulo 21, verso 27, refiriéndose a la nueva Jerusalén, a la Jerusalén celestial, al cielo, como usted quiera llamarlo, la Biblia dice, no entrará en ella, en el cielo, ningún inmoral. En Apocalipsis capítulo 22, verso 15, dice, fuera de la ciudad se quedarán ¿quiénes? Los inmorales. Dice Judas capítulo 1, verso 7. Recuerden, a Sodoma y Gomorra Dios las condenó al fuego eterno porque cometieron inmoralidades y perversiones sexuales. Dice en Efesios capítulo 5, verso 5. Dan miedo todas estas palabras. Si el miedo, si la palabra de Dios nos hace temblar para que elijamos el camino que nos conduce al cielo, bienvenido sea. Ahora, si la palabra de Dios va a endurecer nuestros corazones para que resistamos una y otra vez a la verdad de la Biblia, sigamos leyéndola. Dice Efesios capítulo 5, verso 5, es seguro, dijo Pablo, es seguro, que el que cometa pecados sexuales no tendrá parte en el reino de Dios. Dice en Hebreos capítulo 13, verso 4, Dios castigará, Dios castigará duramente a los que practiquen inmoralidades sexuales. Dice en Colosenses capítulo 3, verso 5, que nadie cometa inmoralidades sexuales, pues por estas cosas viene el terrible castigo de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, aléjense de todo pecado sexual, porque el Señor toma venganza de todos estos pecados. En 2 Pedro capítulo 2, verso 10 dice, Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos. En 1 Corintios capítulo 6, verso 9, wow, ¿cuántos? Dice, los que llevan vidas inmorales por el amor de Dios, iglesia, hermanos, personas que me están viendo, deberíamos temblar hasta esta palabra, el destino eterno de aquellos que insisten en vivir vidas inmorales es un lugar de tormento llamado infierno. No son pocos los pasajes en las Escrituras, es abrumadora. Al contrario, es abrumadora. La base bíblica en favor de que los inmorales, aquellos que eligen el camino de la inmoralidad, están destinados a vivir lejos de Dios en la eternidad para siempre. Hermanos, no te tiemblan las piernas. Pero hemos aceptado la mentira del diablo que esto es para otros y no es para nosotros. Hemos aceptado la mentira del diablo que esto a nosotros no nos va a pasar. Estamos jugándonos el destino eterno. Sigue diciendo la Biblia. En 1 Corintios capítulo 6, verso 9, los que llevan vidas inmorales no tendrán parte en el reino de Dios. Dice Gálatas capítulo 5, verso 19, manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, orgías y cosas semejantes. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bien lo dijo un viejo predicador, el pecado y el infierno están casados, a menos que el arrepentimiento declara el divorcio. El pecado y el infierno están casados. A menos, la única vía de escape, la única ruta que nos aleja de este destino eterno de tormento se llama arrepentimiento, a menos que el arrepentimiento declare el divorcio. ¿No te hacen temblar estas palabras del Señor? Nos estamos jugando la eternidad. ¿Qué es 70, 80, 90 años que podamos vivir en esta tierra? Es un punto en medio de esa pantalla, comparada con la eternidad, una eternidad separada de Dios, una eternidad llena de tormentos. Hermanos, vivimos siempre para el presente, sin embargo, somos personas de eternidad, hay eternidad adentro. Las cosas pasan, pero nuestra vida no va a pasar. Nuestra vida va a estar en la eternidad, o en un lado o en el otro, o en el cielo o en el infierno, pero va a estar viva para siempre. El pecado y el infierno están casados, a menos que el arrepentimiento declare el divorcio. Volvamos a José. José nunca dijo nada acerca de la posibilidad de perder el trabajo por acostarse con la esposa del jefe. Él no pensó en las consecuencias negativas del acto. Él no dijo nada de perder el ministerio, el trabajo, la futura herencia espiritual. No le dijo a la mujer, si nos acostamos te voy a hacer daño o le voy a faltar el respeto a tu esposo. Ni siquiera pensó en las consecuencias, en el perjuicio que atraía sobre sí mismo acostarse con la esposa de Potifar. No mencionó nada de eso. La verdadera razón por la que José se negó a pecar, la verdadera razón por la que José dijo no al ofrecimiento sexual de la esposa de Potifar, fue Dios. Él dijo, sería un gran pecado contra Dios. Lo que José no quería era entristecer a Dios, porque José, hermanos, conocía a Dios personalmente y él sabía que no hay nada en esta tierra que le produzca tanto dolor a Dios como ver a sus hijos revolcándose en el pecado. Esa es la razón por la que el diablo nos espolea a la desobediencia. Esa es la razón por la que el diablo nos empuja a pecar. Partirle el corazón a Dios, hermano. Cada vez que nosotros pecamos, le partimos el corazón a Dios. Lo cargamos de tristeza, le llevamos tristeza en lugar de alegría. Es como si José hubiera dicho, ¿cómo le voy a hacer yo esto a mi Señor? ¿Cómo lo voy a entristecer de esta manera? Él no pensó en la cárcel, no pensó en las enfermedades transmisibles sexualmente, no pensó en perder el trabajo, el ministerio, no pensó en perder el cielo. José pensó en Dios. ¿Cómo le voy a hacer esto a Dios? Sería un gran pecado contra él. Yo le llevaría tristeza a su corazón. Esa fue la verdadera razón por la que José dijo no al pecado. Refiriéndose al pueblo de Israel, la Biblia dice en el Salmo 78:40. Le dieron a Dios mucha tristeza. El pecado, la rebeldía de este pueblo terco, duro de cerviz, como dice la Biblia, dice que le dio a Dios mucha tristeza. En Isaías capítulo 63, verso 10, dice, se rebelaron el pueblo de Dios, los hijos de Dios, se rebelaron. ¿Y qué pasó? Entristecieron a su Santo Espíritu. En Génesis capítulo 6 verso 5 dice, cuando Dios vio tanta maldad, se puso muy triste. Hermanos, Dios tiene sentimiento. Dios se alegra cuando nosotros escogemos el camino de la santidad y Dios se entristece cuando nosotros escogemos el camino del pecado. Por eso quiero animarlos a todos a que sigamos el ejemplo de José y digamos no a cualquier ofrecimiento. Porque no es solo la inmoralidad, hermanos, lo que lo pone triste a Dios. Es el pecado en sí. No es solo la inmoralidad. Cuando nosotros escogemos el pecado, cualquiera sea, lleva tristeza al corazón de Dios. Sigamos el ejemplo de José. Vivamos lejos del pecado, no por temor a las consecuencias negativas, sino por amor a Dios. Vamos a darle alegría a nuestro Señor. Vamos a darle muchas alegrías emprendiendo el camino de la santidad. si la esposa de Potifar le hubiera propuesto adulterar los libros de contabilidad bajo la promesa de una suma abultada de dinero, ¿qué hubiera hecho José? Ya no es la inmoralidad, ya no se le está ofreciendo sexualmente, simplemente que adultere algunos números a cambio de una suma abultada de dinero. ¿Qué hubiera hecho José? Lo mismo que hizo cuando la esposa de Potifar se le ofreció sexualmente. Hubiera dicho que no, no, porque no quería entristecer el corazón de Dios. Tenemos que entender, hermanos, que es el pecado en sí. No hay un pecado que sea más grave que otro. Todos los pecados le llevan deshonra, ofenden, aleja a Dios. El pecado entristece al Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, no entristezcan al Espíritu Santo. Hay una sola cosa que puede entristecer a Dios y eso es el pecado. Cuanto más pecado, más tristeza. La próxima vez que te sientas tentado a pecar, reflexiona acerca del dolor que le ocasionarías a Dios o que le ocasionaríamos a Dios. Pensemos, reflexionemos. La próxima vez que estemos de cara a la tentación y al pecado, pensemos, reflexionemos. ¿Cuánto dolor le llevaríamos al Señor? Piénsalo de esta manera, cada vez que pecamos le damos una gran alegría al diablo. ¿Eso es lo que queremos? ¿Darle alegría al diablo? Más aún, no te olvides que esa felicidad que le damos al diablo cuando pecamos, el diablo la va a retribuir con más sufrimiento. Ni pienses, no pienses ni por un solo instante que el infierno te va a premiar por el favor que le estás haciendo de pecar, hermanos. La gente cree que el diablo te va a poder, el diablo te promete, pero lo único que te da es sufrimiento. Él viene para robar, matar y destruir, dijo Jesús. Pero la gente vende su vida, vende su futuro, vende su alma al diablo creyendo que va a haber algo a cambio. Lo único que hay a cambio, lo único que viene del infierno es sufrimiento, hermanos. La Biblia dice que toda buena dádiva proviene del Padre de las luces, es decir, que toda bendición viene del cielo. Pero qué para si es Dios quien nos da la bendición, ¿por qué vivimos en pie de guerra con Él? ¿Por qué vivimos ofendiéndolo? ¿Y por qué vivimos llevándole tanta tristeza cuando sabemos que todo dádiva y toda bendición proviene del cielo? Estamos haciendo el peor negocio de la vida. Vivimos dándole alegría al diablo y vivimos dándole tristezas a Dios, pero en el momento de la necesidad venimos delante de Dios. ¿Con qué cara nos vamos a presentar delante de Él? Y vamos a venir al altar, y vamos a venir a orar y a buscar palabra de Dios el domingo, cuando en la semana hemos vivido dándole alegrías al diablo. ¡Qué mal negocio estamos haciendo, hermanos! No vayas a pensar ni por un solo momento, te lo repito, te hablo de parte de Dios, no vayas a pensar ni por un solo momento que del infierno viene algo bueno. No viene más que sufrimiento. La Biblia dice que Él viene para matar, robar y destruir. Sola la bendición viene solo del cielo. Entonces, ¿por qué vivimos dándole tristezas a Dios y alegrías al diablo? ¡Qué tontos estamos siendo! No hay peor pecado que provocarle lágrimas a quien nos ha regalado sus mejores sonrisas. No hay peor pecado que provocarle lágrimas a quien nos ha regalado sus mejores sonrisas. Cada vez que seamos invitados a pecar, pensemos que vamos a llevarle tristeza a Dios y alegría al diablo. Y que la alegría del diablo va a ser recompensada con sufrimiento. El peor negocio de la vida. David, el hombre conforme al corazón de Dios, se identificaba con Dios entristeciéndose por el pecado. Nos falta eso, dolernos por el pecado, entristecernos como Dios se entristece por el pecado. Pero aquellas personas que tienen el corazón de Dios también se ponen tristes cuando ven tanto pecado. Cuando ven pecado en su vida, y cuando ven pecado en su casa, y cuando ven pecado en la nación, se ponen tristes. Dice David en el Salmo 119-136, he llorado un mar de lágrimas porque la gente no sigue tus enseñanzas. Quiero preguntarle a los pastores y líderes, a los líderes de célula, a los líderes de ministerio, quiero preguntarle a los papás si alguna vez hemos llorado por el pecado porque la gente no sigue a Dios, si hemos llorado porque la gente en nuestra célula se extravía y se va detrás del pecado. Quiero preguntarle a los padres si han llorado porque la vida de sus hijos está extraviada en la adicción, en el pecado, en la droga. ¿Han llorado, han probado llorando delante de Dios? ¿Han probado llorando delante de Dios por la salvación de sus esposos, de sus esposas y de su familia? He llorado un mar de lágrimas, dice David, porque la gente no sigue tus enseñanzas. Nosotros no hemos derramado ni una mísera lágrima, y él derramaba mares de lágrimas. Y así nos va, ¿no? En el ministerio, en la iglesia, así nos va. Sigamos nomás con el colgorio. Dice el Salmo 139, verso 21. David odiaba lo que Dios odiaba, se entristecía por lo que a Dios lo entristecía. Dice el Salmo 139:21, yo odio a la gente que te odia. Nosotros somos amigos de los que odian a Dios. ¿Qué diferencia entre este David y nosotros? ¿Qué diferencia con aquel que conquistó el corazón de Dios y con nosotros? Yo odio, dice David, a la gente que te odia. Los odio con toda mi fuerza. Tus enemigos son también mis enemigos. Pablo, en 2 Corintios capítulo 12, verso 21, dijo, tengo miedo de que cuando vaya de nuevo quede entristecido porque no se han arrepentido de su inmoralidad sexual. Pablo se lamentaba por el pecado de la iglesia. Pastores, líderes que me están escuchando de la iglesia o gente que me está escuchando, ministros del Señor, ¿alguna vez se han quebrantado, lamentado, llorado por el pecado de la congregación? Pues Pablo tenía la misma tristeza en su corazón por el pecado de la gente como la que tenía Dios. José, David y Pablo compartían la misma tristeza de Dios por el pecado. Y Dios, iglesia en general, y Dios espera que nosotros los creyentes hagamos lo mismo y compartamos la tristeza de Dios por el pecado. En Ezequiel 9, Dios manda a marcar a todos aquellos que se habían lamentado, quebrantado y habían llorado por el pecado de la nación. Los mandaba a marcar para protegerlos, para cuidarlos. Dice la Biblia en Ezequiel capítulo 9, verso 4, recorre la ciudad, le dijo Dios al ángel, recorre la ciudad y pon una señal en la frente de los que sienten tristeza y pesar por todas las cosas detestables que se hacen en esta ciudad. Aquellas personas que se dolían por el pecado de la ciudad iban a ser marcadas, protegidas por el Señor. Pero todas aquellas personas que no habían derramado una mísera lágrima, todas aquellas personas que no se habían entristecido, ni llorado, ni quebrantado por el dolor de la ciudad y de la nación, no iban a ser marcados. Ellos iban a ser los primeros en morir. ¿Y quiénes fueron los primeros en morir? Los líderes. Los líderes de la iglesia. Los líderes religiosos, la iglesia no existía, los líderes de Dios. Dice Ezequiel capítulo 9, verso 5. Oí al Señor decir, maten a todos los que no tengan la marca. Entonces ellos comenzaron matando ¿a quiénes? A los 70 líderes que no tenían la marca, y no tenían la marca porque nunca habían derramado una mísera lágrima por el pecado del pueblo y de la nación. Y Dios dijo: mueran. ¿Qué serio es esto, hermanos? De compartir la tristeza del Señor. Qué poco populista es este mensaje, pero la Biblia nos insta a compartir la tristeza de Dios por el pecado. Hermanos, cuando derramamos lágrimas delante del Señor, y no hablo de manipular a Dios, hablo de un corazón sentido, quebrantado, un corazón que vierte lágrimas delante de Dios, eso te abre el camino a la presencia del Señor. Eso es la credencial para entrar a la presencia del Señor. Pero ¿cuánto hace que no derramamos una lágrima? ¿Cuánto hace que no derramas una lágrima por tus hijos, por tu familia, por tu esposo, por tu esposa? ¿Cuánto hace que no derramamos una lágrima por la gente de nuestras células que no sabemos qué hacer y que vive revolcándose en el pecado y no sabemos qué hacer? ¿Has probado con las lágrimas? Somos tan insensibles como los 70 líderes que murieron. Que les parta un rayo a esta sociedad, que les parta un rayo a la gente que viene a la célula. Mientras nosotros estemos apoltronados en nuestras bancas ministeriales, que les parta un rayo, hermanos queridos. Dios nos insta a participar, a compartir de la tristeza que Él siente por el pecado. Y cuando eso sucede, conquistamos el corazón de Dios. Vamos a darle alegría a Dios y vamos a darle tristeza al diablo. Tenemos una sociedad cada vez más alejada de Dios, promovida por un liderazgo político blando que patrocina el pecado y que insiste en abrirle las puertas al infierno mediante la promulgación de leyes anti Dios. Si no es este año, va a ser el año que viene, pero insiste en darle la bienvenida a esta miríada de demonios, hermano querido. Y nosotros aquí, sin una sola mísera lágrima que se nos caiga. Tenemos una iglesia que se parece cada vez más, en general hablo de una iglesia que se parece cada vez más al mundo, y tenemos a un Dios cada vez más entristecido. Los creyentes nos parecemos tanto a la gente mundana, ya no sabemos quién es uno y quién es otro, ya no podemos identificarnos. Las mismas cosas que hacen ellos, hacemos nosotros. Una iglesia mundana, bien amigos del mundo que somos. Y la Biblia dice que si somos amigos del mundo, vamos a ser enemigos de Dios. Nosotros no queremos, queremos lo mejor de ambos mundos. Queremos parecernos a la gente de la tierra, queremos ser como las naciones de la tierra sin perder la bendición del cielo. Sencillamente, hermanos, eso es imposible. La iglesia en general está cada vez menos consagrada a Dios. Porque sus líderes son flojos en la lucha contra el pecado. Somos misericordiosos en la lucha contra el pecado. El pecado, hermanos, es el peor negocio de la vida. El pecado aleja a Dios de tu vida, aleja a Dios de tu familia. Mientras tú estás transigiendo con el pecado, transando con la vida pecaminosa de alguno de tu familia, el espíritu se te va por otro lado, se entristece, se apaga, se va. El Señor es un caballero, hermano. Hay que crearle un ambiente de honra en la vida, en la familia, en el ministerio, en la iglesia, en la nación, en la sociedad. Hay que crearle un ambiente de honra, porque si no, Él se va. La transigencia con el mal es un cáncer que mata la vida espiritual en la familia, en la vida, en la iglesia. Mata la vida espiritual y aleja a Dios. Es el peor negocio de la vida. Mientras sigues permitiendo que tus hijos, tu esposo o tu esposa den vuelta en el pecado y se revuelquen en el pecado, corres el grave peligro de que Dios se vaya de tu casa. ¿Eso es lo que quieres? ¿Cuántos siervos del Señor hoy en día? Líderes, siervos, ministros, ¿cuántos hoy en día lloran por el pecado de su congregación? Lloran por el pecado de la gente en su célula. Lloran por el pecado de la gente en su ministerio. ¿Cuántos padres, mamás y papás están llorando, lamentándose delante del Señor porque están ofendiendo? Porque sus hijos, su esposo, su esposa, alguien del entorno está ofendiendo a Dios. No, que nos parta un rayo. Mientras tú empiezas a transigir con el pecado, Dios se te va por la puerta de atrás. ¿Eso es lo que quiere? Claro que no queremos eso, pastor. Por supuesto, queremos a Dios y queremos su bendición. Pues entonces hay que crearle un ambiente de respeto y de honra en la casa, en el matrimonio, con los hijos, en la célula, en la iglesia. Hay que crearle un ambiente de respeto, pues si no, el Señor dice, me voy. Pues el Señor anda en medio de tu campamento para protegerte. ¿Te acuerdas, Deuteronomio? Pues el Señor anda en medio de tu campamento para protegerte. Pero tu campamento tiene que ser santo, porque de lo contrario, Él se irá. Líderes que se han vuelto como Elí, perezosos, complacientes, tolerantes con el pecado. Se han vuelto, perdieron la frescura de Dios. Actúan como profesionales y están muertos en el ritualismo y en la liturgia. Son cada vez menos los ministros del Señor que ven con malos ojos la codicia, el materialismo, la avaricia, el orgullo y la inmoralidad. Cuidado, porque llegará el día del juicio para esos ministros que hacen la vista a un lado, para esos ministros que saben del pecado en sus propias familias o en sus púlpitos y no hacen nada al respecto. Va a llegar el día en que vamos a tener que presentarnos delante de Dios. ¿Y qué le vamos a decir? Dice Joel capítulo 1, verso 13. Vístanse de luto, sacerdotes, líderes de célula, de ministerio, gente que trabaja para Dios, papá, mamá, líderes en la casa, líderes en la sociedad, vístanse de luto, lloren amargamente, vengan y pasen la noche en luto, organicen un día de ayuno, convoquen a una reunión en el templo y hagan oración al Señor. ¿Quién nos ha dicho que llorar es de débiles? Será delante del hombre, pero no delante de Dios. Hay que humillarse delante de Dios. Hay que arrepentirse delante de Dios. Hay que volcarse delante del Señor y esperar la dirección del Señor. Dice Pablo en Santiago 4:8. Acérquense a Dios, ¿cómo? Purifiquen su corazón. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Hay gente que no le saca una lágrima y lloran solamente por el sufrimiento que tienen, pero nunca han llorado delante de Dios, nunca han derramado una lágrima delante del Señor. Dice, derramen lágrimas, Pablo, derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto, dijo Pablo. ¿Qué clase de evangelio hemos estado escuchando? ¿Qué clase de evangelio hemos estado leyendo? Tenemos que participar de la tristeza del Señor por el pecado, hermanos. No hay nada que ofenda tanto a Dios y no hay nada que lo entristezca tanto como el pecado. Ya sea tomar un lápiz que no me corresponde o el hombre de una mujer que no es la esposa. ¿No deberíamos los ministros del Señor estar dolidos por la condición en la que está nuestro país? ¿No deberíamos, iglesia, estar dolidos y quebrantados delante de Dios por la condición en la que está nuestra nación? Se va al bombo, hermanos, la nación se va al bombo. Mientras estos políticos corruptos le dan la bienvenida a todas estas leyes, la nación está expuesta al mundo demoníaco, hermano, esto no es juego. Esto no es un juego de inocente. Se le está abriendo y se le está dando la bienvenida al mundo demoníaco y se está haciendo todo lo posible para ofender y entristecer a Dios. Deberíamos caer de rodillas, iglesia. Deberíamos lamentarnos y llorar por esta situación. Los pastores ya no tienen un mensaje penetrante de reprobación hacia el pecado. Han abandonado el lugar secreto y predican la palabra disculpándose por algunas porciones para no entrar en conflicto con los hijos de Belial. Hasta ese punto hemos llegado. Que ya hay pastores que no pueden hablar de la homosexualidad, que no pueden hablar acerca de cosas para no entrar en conflicto con la gente del mundo. Hasta ese punto hemos llegado. Hemos cerrado los ojos a la inmoralidad, perdón, a la moralidad bíblica, y ya no enseñamos santidad. ¿Qué van a decir esas personas, esos líderes, ministros? ¿Qué le van a decir a Dios en el día del juicio cuando el Señor nos pregunte por qué no le mostramos a la gente la diferencia entre lo santo y lo profano? ¿Qué le vamos a decir al Señor? ¿Que teníamos miedo? ¿Que teníamos miedo a que nos pongan un pulgar para abajo, a que nos critiquen, a que nos ofendan? ¿Qué le vamos a decir al Señor que hemos sido puestos para enseñarle a la gente el camino al cielo? ¿Qué vamos a decir cuando el Señor nos pregunte por qué no le establecimos la diferencia a la gente entre lo que es bueno y lo que es malo? Dice Pablo en Hechos capítulo 20, verso 27, no me eché para atrás a la hora de decirle, de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Les pregunto a los líderes y pastores de la iglesia y aquellos que me escuchan. Les pregunto a los líderes y pastores, ¿dan todo el consejo bíblico o ocultan parte de la verdad? ¿Por temor, por miedo? ¿Por miedo a ofender? Cuidado, porque al igual que el liderazgo transigente con el pecado no va a gozar más de la presencia de Dios. ¿Eso es lo que queremos? Lo que está en juego, hermanos, es la presencia de Dios. Nada más ni nada menos. En tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu ministerio, en tu trabajo, en la nación, en la iglesia y en la ciudad. Lo que está en juego es la presencia de Dios. Elí era muy transigente con el pecado de sus hijos y Dios dijo, me voy. O pones en vereda y ordenas la vida en tu casa o me voy de la casa. ¿Y qué hizo Elí? Honró a sus hijos más que a Dios. Dios dijo, me voy. Está bien, me voy. Por eso hay muchos líderes que no quieren corregir ni disciplinar a sus hijos espirituales por el temor. Hay que pagar un precio. Pero el precio va a ser más caro cuando Dios se te vaya. Se vaya de tu vida, de tu presencia, se vaya de tu ministerio. Gente, pastores, predicadores, iglesia en general, salgamos de la zona de comodidad. Hagamos sonar la trompeta de la santidad y que nuestros púlpitos truenen sagradamente contra la corrupción. Es nuestro deber advertir a la gente acerca del gran juicio que se viene para aquellos que insisten en vivir en el camino de la desobediencia. Viene juicio, hermanos, viene juicio. Llevemos al pueblo, iglesia, líderes, pastores, llevemos al pueblo a un encuentro con Dios. Y cuando Dios nos visite con convicción de pecado, no lo apaguemos echándole el agua del ritualismo y la religiosidad. No apaguemos lo que Dios está haciendo en la vida de la gente. ¿Nos vamos a afligir como Pablo lo hacía por la inmoralidad en la iglesia de Corinto? Vamos a llorar por nuestra ciudad, iglesia. Vamos a ayudar a llorar por nuestra ciudad como Jesús lloró por Jerusalén. ¿O seguiremos sin derramar una sola lágrima y que les parta un rayo a la nación en la que vivimos? Lo que está en juego, hermanos, es la presencia de Dios. Es la bendición de Dios. Seguimos por este camino, va a venir juicio. Va a venir juicio. Tengamos un sincero deseo, hermanos, de agradar a Jesucristo. Y una profunda tristeza cuando hagamos algo que lo entristece a Dios. Identifiquémonos con Dios y tengamos una profunda tristeza cuando hagamos algo o alguien de que está bajo nuestra autoridad hace algo que desagrada a nuestro Señor. Dejemos que nuestro corazón se desgarre por las mismas cosas que desgarran el corazón de nuestro Señor. Lloremos por lo que Él llora. Alegrémonos por lo que Él se alegra y lloremos por lo que Él llora. Y si hay algo por lo que Él llora es por el pecado. ¿Seguiremos dándole alegrías al diablo? Pero qué injusto que somos con el Señor, ¿no? Es al diablo a quien le damos alegría en la semana y después cuando tenemos un problema, ¿a quién venimos a pedirle? ¿Con qué cara? ¿Con qué cara vamos a venir a pedirle al Señor que nos bendiga? Cuando en la semana le damos plena alegría, total alegría al diablo. Pero qué diferencia si en la semana nosotros le diéramos alegría a Dios. Y después venimos nosotros diciéndole, Señor, yo he tratado de vivir íntegramente. Y esa es una carta que está en tu manga, es un haz de espada que presentas delante del Señor, como Ezequías. Le dijo, he vivido en integridad toda mi vida. Sacó su haz de espada. Le dijo a Dios, he vivido en integridad. Dios le dijo, prepárate porque vas a morir. Y él sacó su haz de espada y dijo, he vivido en integridad toda mi vida. Y el Señor dijo, está bien, te prolongo la vida. ¡Ah! Nosotros no tenemos ninguna haz de espada. Porque como hemos vivido dándole alegrías al diablo, ¿qué le vamos a decir al Señor cuando Él diga, prepárate? ¿Con qué cara venimos el domingo y venimos a pedirle al Señor cuando tenemos problemas con nuestros hijos? Cuando tenemos problemas en nuestra finanza, en nuestro matrimonio, ¿con qué cara? Si toda la vida y toda la semana hemos estado dándole alegría al diablo. Pero una cosa es cuando en la semana yo vivo en integridad como José, no voy a tocar este lápiz. Este lápiz no lo voy a tocar. Aunque nadie se dé cuenta, hay alguien que sí se da cuenta. Y él lo va a tomar en cuenta, que yo no tomé el lápiz que no me correspondía. Y por amor al Señor, no por temor a las consecuencias, no porque me van a despedir del trabajo, tengo un trabajo. No es por temor a perder algo. Es por temor a ofender a nuestro Señor. De Él viene todo. Nosotros ofendemos al Señor, estamos terminados, hermano, estás terminado. Si todo lo bueno te viene de allá, todo lo bueno te viene del cielo, así que no ofendas a quien te entrega todas las bendiciones que necesitas. No lo ofendamos. Hagamos como José. Digamos no. No por temor a las consecuencias, sino por amor a nuestro Dios. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, por favor. ¿Qué le vas a decir al Señor en esta mañana? Ha sido tan clara su palabra, Señor. A mí, Señor, me perforó el corazón en la semana. Señor, tantas veces que yo te di tristeza, Señor. Tantas veces, Señor, que por temor, por miedo, dejé de hacer cosas y dejé de marcarles el camino a mis hermanos y dejé de disciplinar cuando tenía que hacerlo y de corregir cuando tenía que hacerlo, por temor, por miedo. Y te ofendí, Señor. Señor, públicamente pido perdón. ¿Le vas a pedir perdón también al Señor? Por las veces que hemos sido flojos con el pecado de la casa, con el pecado de nuestros hijos, con el pecado de nuestra familia, de nuestro cónyuge. Somos flojos y nosotros queremos excusarnos diciendo de que Él no ama a Dios y que Él no conoce a Dios. No importa si no lo conoce, las fechorías que Él hace son consecuencias negativas para vos. La fechoría que las personas que están bajo nuestra autoridad en la casa hacen nos afectan para mal. No importa si vienen o no vienen a la iglesia. Lo que ellos hacen nos afecta para mal. Y nosotros hacemos la vista a un costado. Y nosotros no empujamos. Y nosotros no presionamos. Y nosotros no oramos. No peleamos con las armas espirituales. Ni hemos llorado por la vida de nuestra familia, de nuestros hijos. Ni hablar por la vida de nuestra ciudad. Desbocada totalmente. Ya se ha institucionalizado entre nosotros que alguien nos tenga que robar, que alguien robe es tan común, ya está institucionalizado. No puede ser, hermano. Tenemos que llorar, y no solamente es el robo, es la mentira, es la avaricia, el materialismo, es la inmoralidad, es la gente desbocándose tras el pecado, alejándose de Dios, en pie de guerra con Dios. Debería llevarnos a humillarnos, a quebrantarnos, a llorar delante de Dios por nuestra nación. Políticos, le reclamamos a Dios, gente de Dios, gente del cielo, que vengan a hacer política en nuestra nación. Gente del cielo, que cierre las puertas al infierno, que abran las puertas al cielo, para que la nación vuelva a ser bendecida. Oh Señor amado, bendito eres, Padre. Haz tu propia oración, vamos, vamos, haz tu propia oración.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.